Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos un programa especial con un invitado realmente sumamente interesante. Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquí, ¿cómo te tenemos que llamar?
Pues en realidad mi nombre es Juan Sebastián Marroquí, mi nombre actual.
Claro.
Mi nombre anterior es Juan Pablo. Soy la misma persona física, pero pues por cuestiones de seguridad me tuve que cambiar la identidad.
Claro. ¿Y el nombre por el marroquí por qué? ¿Por qué elegiste ese nombre?
Porque no era mafioso.
Ajá.
Esencialmente fue una elección muy breve. La elección del nombre nos dieron 10 minutos en la fiscalía para elegir. Y como recurso utilizamos las páginas de la guía telefónica, claro, para empezar a mirar apellidos y descartar los que tenían alguna connotación que históricamente estaba relacionada con la mafia en claro, Colombia. Y elegimos esos apellidos porque, bueno, estaban como, entre comillas, limpios de,
claro,
de esas historias.
¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era ser el hijo de Pablo Escobar?
Pues yo diría que en principio ser el hijo de Pablo Escobar significaba disfrutar de muchas cosas. Hablemos de la niñez, ¿no? Porque
claro,
hubo varias etapas.
Sí.
En las que, digamos, a partir del 1984 ya la infancia mía deja de ser como tal, como cualquiera, como normal, entre comillas, y comienza una persecución y comienzo yo a vivir, digamos, en la clandestinidad, igual que mi padre, desde los 7 años.
Claro.
Así que hasta los 7 vivimos en una familia tranquila, en el hogar estaba, pues, vivíamos en una casa en la ciudad de Medellín, con muchas comodidades y ya existía la hacienda Nápoles.
Claro.
Y allí pues teníamos, era como vivir en Disneylandia,
claro,
básicamente.
En Islandia privada.
Privada, exactamente. Ajá. El patio de tu casa con dinosaurios a escala real, como todavía no se los había imaginado, claro, Spielberg.
Claro.
Y ya teníamos 3 zoológicos, más de 1000 especies exóticas y era un mundo de fantasía, muchas
claro,
motos, mucho derroche de dinero. Nadie está preparado para vivir así y tampoco a esa edad te cuestionas qué hace tu papá o de a qué se dedica.
Claro,
pues estás rodeado de tantos lujos que lo único que te importa en ese momento es disfrutarlos.
¿Cómo se vincula tu papá con el narcotráfico? ¿Cómo empieza esa situación?
Pues él empieza, digamos, los primeros inicios, los inicios en el tema es con el contrabando. Él cuidaba... Él ingresa a trabajar con un señor que se llamaba Alberto Prieto en la ciudad de Medellín y este señor era un gran contrabandista, pero principalmente de licores y de electrodomésticos provenientes de la zona fronteriza con Panamá por el puerto, no estamos comunicados.
Claro.
Pero entonces mi padre empieza a cuidar esos cargamentos de camiones que viajaban a las ciudades y él era el encargado de garantizar que llegaran a destino, de sobornar a la policía que los detenía. Esa era, digamos, su función.
Claro.
Y ahí conoce el mundo del contrabando como tal. En aquel entonces la cocaína, el narcotráfico estaba, el diseño del negocio del narcotráfico estaba como al revés. Es decir que hoy conocemos el narcotráfico que envía la droga hacia Estados Unidos,
claro,
o Europa, o cualquier otro lugar del mundo. Pero en aquel entonces los norteamericanos viajaban a las ciudades de Colombia a comprar la droga a ellos y se la llevaban. Y era, uno lo hacían en vuelos privados, otros en vuelos comerciales, porque la verdad es que no había el control ni la prevención frente al tema que hay hoy.
Claro.
Hoy está demonizado el tema, hoy hay alguna preparación, digamos, tecnológica, hoy hay perros que detectan el olor de las drogas, pero antes no. Entonces mi papá aprovechó ese nicho, esa posibilidad de desarrollarse ampliamente en el negocio. Ese descuido, digamos, estatal de las autoridades. Y tampoco había, no estaba tan construido el mito de la droga como hoy. Así que Si tú revisas por ahí algunas ediciones de la revista Newsweek de la década del 70, encuentras comentarios de la propia revista donde dice que la cocaína está de moda, que se consume al lado del caviar Beluga y el champán Don Periñón. Entonces, él aprovecha ese momento de, todavía no está muy claro si es legal o ilegal, no se hablaba ni siquiera de narcotráfico, se hablaba de contrabando.
Claro, contrabando.
Entonces, era como, el problema era el producto que se contrabandeaba, pero para mi padre siempre, él hizo dos intentos por ingresar a la universidad, de hecho ingresó a estudiar contaduría y demás, pero no, era un hombre ambicioso, tenía muy definidas sus ambiciones personales y quería llegar a toda costa a ser millonario y se lo propuso así, lo cuento en el libro.
Claro.
A los 28 años, él, bueno, a los 20 y tantos le dice a sus amigos que si no tiene $1,000,000, por decirte algo, a los 30 se suicida. Y a los 28 lo acompañaron sus amigos a depositar $100,000,000, que era como el equivalente a más de varios millones de dólares.
Ya llega un momento, digamos, que el dinero empieza a no tener valor en sí mismo, ¿no? Como que uno pierde la noción de lo que es eso, ¿no?
Sin duda. Y mi papá, le pasaron dos cosas con el exceso de dinero. Primero, se autoconvenció y se autodefinía como una máquina para hacer dinero. Descubrió la fórmula, digamos, mágica para hacerlo.
Piedra filosofal.
Sí, claro, sí, sin ninguna duda. Y claramente eso le hizo tener mucha confianza en sí mismo. El dinero yo creo que te da una arrogancia y una soberbia que no puedes ni siquiera controlar o que ni te das cuenta. Crees que puedes pagarlo todo, hasta la vida de las personas, que todo se puede pagar y corromper y que todo con el dinero lo solucionas. Y después, con ese crecimiento, él pierde su capacidad de ahorro. O sea, nunca ahorra porque dice, ¿para qué voy a ahorrar si soy una máquina de producir dinero?
Claro.
Y le dedico un capítulo al libro que se llama ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero? Justamente porque generalmente es una pregunta recurrente que escucho. ¿Dónde está la plata? ¿Quién se quedó con ella? Yo también me hago la misma pregunta. Y claramente explico porque esto era...
¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuánta plata estamos hablando?
Yo le pregunté a mi papá cuánto dinero llegó a tener y me dijo un día, llegué a tener tanto que perdí la cuenta.
Claro.
No lo sé, no sé cuánto es mucho para mi papá. Era un hombre muy pobre que vivía en una zona rural, que me decía que nunca había estrenado ni zapatos ni ropa, que no tenía para comprarse su desodorante ni su crema dental, que sin embargo fue un adolescente feliz, así me lo escribe en una de las tantas cartas que encontramos de él y que me dedica. Como era un hombre que me escribía dándome esas lecciones de vida, que no perdiera, digamos, la noción de las cosas y estuviera agradecido con todo lo que yo tenía. Me hacía muy consciente de eso, me llevaba a sus obras de caridad para que yo no perdiera de vista el mundo y no creyera que todos vivíamos en esas burbujas de dinero. Así que, bueno, mi papá lo fue cambiando con el tiempo, ¿no? Fue cambiando, no él como persona hacia mí, pero sí hacia el exterior, cómo se fue comportando.
¿Como padre y cómo era?
El mejor para mí. Era un gran amigo, era un tipo más bien cómplice de mi niñez, muy pendiente, estuvo muy presente. Encontré cartas que me sorprendió, que deberían de estar destruidas. Desde mi primer año de vida, desde el primer día que llegué a este mundo, él me empieza a escribir y nunca faltó una fecha, estuvo presente en todas. Y no por los regalos, por la presencia del papá, porque jugaba conmigo, porque me educaba para bien. Es una gran paradoja, digamos, en su vida. Me inculcaba valores.
Una doble moral, claramente.
Sí, yo no sé si doble moral o triple o no sé.
Múltiple,
por lo menos. Múltiple. Sí. Pero creo que tenía muy claro que me debía educar como una persona de bien. Nunca me digamos, inclinó la balanza porque quería que yo le siguiera sus pasos o él soñaba con que yo continuara con su legado. Me decía, si quieres ser el médico, te voy a regalar el mejor hospital y si quieres ser estilista, te regalaré el mejor salón de belleza de la ciudad. Sí. Así que,
no consultorio, sino hospital, digamos. No un consultorio
no,
médico, sino
consultorio, no, hospital. Hospital en grande, digamos. Estaba en grande, sí. Así que Bueno, me educaba en ese sentido, nunca me dijo quiero que sigas mis pasos o te quiero enseñar cómo se hacen las cosas para que me sigas a mí. Siempre mantuvo como, me alentaba que sintiera la libertad de elegir lo que quisiera.
Y vos señalabas también la contradicción, ¿no? De cuando decías que por ahí en algunas cosas parecía un guerrillero y en otras cosas un paramilitar. Por ese tema de que, bueno, el negocio de la droga por un lado, pero también construí canchas para los chicos.
Sí, a ver, ahí mi papá, a lo largo de mi libro yo, digamos, trato de reconstruir y explicar esa personalidad que por situaciones del destino terminó metiéndolo a él en muchas contradicciones. Fue un guerrillero de alma, como digo yo, con cuerpo de paramilitar. Fue un tipo que tenía y apoyaba las ideas de izquierda, fundamentalmente apoyaba a los grupos de izquierda, pero cuando estos grupos, como el M-19, deciden financiar su lucha secuestrando familiares de narcotraficantes, él, por supuesto, se sintió tocado en ese aspecto. En principio los llama, los amenaza, les advierte, les hace una demostración de poder con un montón de hombres armados en una reunión que yo relato en el libro. Y finalmente este grupo cumple su promesa por un pequeño periodo de tiempo, después decide secuestrar a una de las hermanas de la familia Ochoa, Marta Nieves Ochoa, y eso desata, ese es el surgimiento del fenómeno del paramilitarismo en Colombia, con la creación del grupo que se llama MAS, Muerte a Secuestradores, y dejan centenares de muertos para encontrar a esta persona, y ahí aparece el paramilitar Fidel Castaño, la familia Castaño, que después terminan convertidos en los grandes jefes al final de la historia del paramilitarismo en Colombia, con un apoyo de todas las autoridades. En ese momento era, mi papá no estaba cuestionado como hoy, era visto como un empresario, nadie sabía muy bien el origen de su fortuna, pero que era un líder que le gustaba ayudar a los más necesitados, que estaba siempre presente en ese tipo de obras. Entonces, en esos operativos antisecuestro, yo relato, pues se hacían desde las propias bases militares. Mi papá se vestía con el uniforme militar y salían en los camiones a hacer allanamientos y todo tipo de procedimientos judiciales como si fueran, pues, amos y señores de la ciudad, que lo eran,
¿no? Claro, absolutamente, claro. ¿Y cómo era el vínculo con el resto de los grupos guerrilleros, por ejemplo, con la FARC?
Bueno, yo con las FARC no encontré un vínculo, porque digamos que las FARC se fue fortaleciendo más hacia el final del periodo de vida de mi padre. Pero sí hubo un vínculo que estuvo a punto de consolidarse el 3 de diciembre del año 93 con la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Había un dinero a cambio y la guerrilla del ELN pues estaba muy felices porque sabían que les llegaría un líder muy importante que los iba a catapultar a otras, digamos, esferas y llevarlo a un triunfo económico mucho más grande por su capacidad que tenía para el negocio del narcotráfico.
¿Y qué pasó finalmente?
Finalmente, bueno, mi padre muere el 2 de diciembre, no se alcanza a sumar a esa guerrilla, pero le faltaron 24 horas para entrar allí. Creo que no lo hizo claramente porque pues ya entonces éramos rehenes del Estado nosotros, su familia, mi pequeña hermana, menor de edad, yo también era menor entonces, mi madre y mi novia.
¿Por qué quiere ser candidato en el año 82? Es candidato, de hecho, ¿no? ¿Qué pasa ahí políticamente?
Bueno, ahí es cuando él ya había adquirido todo su poder económico o estaba en proceso, ya venía con mucho éxito en su campaña, digamos, del narcotráfico, y hablaba con mi madre, le decía que él soñaba a través del poder político poder ayudar a los pobres y poder hacer lo que los políticos no estaban haciendo en Colombia, que era que simplemente lograban ser elegidos para robarse el dinero del pueblo. Y él decía que si él no podía impedir que los políticos se robaran el dinero del pueblo, pues es que entonces él iba a poner la industria del narcotráfico al servicio del pueblo de Colombia. Y que con el dinero del narcotráfico él construiría los puentes que los políticos se robaban, los colegios, las universidades, los hospitales, y le iba a dar dignidad al pueblo de Colombia con esa idea de utilizar el narcotráfico como digamos, método para financiar esas obras. Y soñó con que iba a ser posible, con que iba a ver, con que había logrado desaparecer toda la evidencia que había de las detenciones previas de por temas de narcotráfico, y de hecho las borró todas, mandó hasta matar a los detectives que lo aprendieron por primera vez, pero se le olvidó un detalle. El detalle fue el archivo del diario El Espectador. Ese día él pensó que ya había borrado todo, ingresa a la política, le va muy bien, sale elegido como representante de la Cámara como suplente, y había sido elegido previamente concejal. El director del diario El Espectador, Guillermo Cano, tenía una memoria visual muy poderosa a este señor, y se acordaba, él decía que en algún lugar había visto esa cara.
Claro.
Se metió al archivo del Espectador y encuentra un recorte donde ahí había figurado la detención por 19 libras de cocaína, si mal no recuerdo, entre las cuales figuraba la foto de mi padre, y esa fue la muerte política definitiva.
Claro.
Y que la pagó con su vida el señor Cano también. Claro. Mi papá decide, después de que le daña, digamos, su futuro político,
atentar contra el periódico, atentar, ¿no?
No solo, primero, lo primero que ordena es la muerte de Cano.
De Cano.
Al principio hace como un intento de tapar la noticia, amenaza de muerte a todos los repartidores de diarios de la ciudad, que si venden el diario los mata, quema todos los camiones repartidores de los diarios y compra todas las ediciones en el aeropuerto de Medellín antes de que lleguen a destino. Pero esto lo que hace es generar más interés de los medios en el tema, porque ocurre semejante, veto al Espectador a nivel de violencia dentro del territorio antioqueño, que es la provincia, digamos, donde está Medellín.
Claro.
Eso genera más interés y mi padre termina renunciando un poco tiempo después, no puede controlar el escándalo, es humillado, entre comillas, por Luis Carlos Galán públicamente, donde lo expulsa de su movimiento.
El movimiento liberal, digamos, ¿no?
El movimiento liberal, y desde ese lugar también empieza a desarrollar el odio contra Luis Carlos Galán. Años después, en el 89, le termina causando también la muerte.
¿En eso tuvo que ver tu papá también, la muerte de Galán?
Sí, sí, tuvo que ver, claramente.
¿Cuál era el vínculo de tu padre con el Estado colombiano? ¿Cómo era ese vínculo, digamos?
Yo digo que fue permanente, yo no me atrevería a decir sin ningún tipo de problema que la mitad de las páginas de este libro no se podrían haber escrito si no hubiese sido con la complicidad del Estado colombiano que mi padre llegó tan lejos como llegó.
Claramente, está muy claro en el libro, es muy interesante porque no hay un gobierno, ¿no?, que se salvara de esto, ¿no?
Es algo extraño, ¿no? Tú analizas la reacción de la prensa y en general de los sectores de poder en Colombia después de que se presenta este libro, hay un hermetismo absoluto. No se habla del tema.
Claro.
Es un tema tabú que lo quieren dejar ahí. Este no es un libro que yo hice para generar una denuncia. Las denuncias no se hacen con las editoriales, claro, se hacen en otros lugares. Y me parece que era interesante contar esta historia. Creo que principalmente el que creo que tiene más... Yo la hice para él, para mi hijo, para que nadie le eche cuento sobre la historia de Pablo Escobar, su abuelo, y creo que también para las víctimas, para que puedan tener acceso a la verdad real, no a este disfraz oficial que nos han venido vendiendo durante décadas, que lamentablemente pues no coincide con los hechos ocurridos y que estuvieron a, digamos, no a la luz de muchos, pero sí a las nuestras y de mi padre, y me parecía que yo tenía el acceso a esa información y quedármela era como pues insultar a la historia misma, ¿no?
Se habría sido imposible la carrera de tu padre sin la complicidad del Estado, esto es obvio.
Es absolutamente obvio, yo relato un episodio donde veía cómo funcionaba la oficina de mi papá, él tenía una oficina en la ciudad de Medellín, a la par que tú veías los carteles de Se Busca, que se ofrecían sumas millonarias, mi papá vivía en la plena ciudad, yo iba y lo visitaba a su oficina. Y no exagero en el número, habían 150, 200 o 300 vehículos, dependía del momento, esperando en personas que llegaban de todos los sectores de la sociedad. Deportistas, periodistas, congresistas, policías, militares, alcaldes, gente de la alta sociedad que tradicionalmente había tenido dinero, etcétera, haciendo cola, literalmente, para lo que ellos llamaban tener una citica con don Pablo. Y la citica tenía que ver con que esas personas le depositaban dinero para que él los llevara en sus embarques de droga. y 15 días después retiraban 3, 4, 5 veces la cantidad invertida, con lo cual era un negocio en el que todos querían estar. No hay nada que se le parezca en cuanto al nivel de rentabilidad.
Obviamente.
¿Qué banco te puede dar el 4 veces el dinero invertido
en
15 días?
En un mes, en 20 días, claro. Una cosa de loco.
Y con una... Lo que habla de la corrupción.
Sí.
Dos cuestiones.
No, creo que es interesante lo que estás diciendo. Una corrupción de toda la sociedad colombiana, ¿no? Porque no estoy hablando del, no estoy hablando del laburante, del trabajador,
sin duda, no se puede generalizar.
No, estamos hablando del sector de poder, digamos, ¿no? Es decir, deportistas, artistas, banqueros, políticos.
Absolutamente. Y que llegaron a lucrarse mucho de ese negocio de mi padre, que llegó al extremo, y esto también acompañado por la corrupción, por supuesto, de darse el lujo de montar la primera aseguradora de riesgo en el negocio de narcotráfico. Mi papá...
empresa que era así.
Sí, garantizaba con su fortuna personal el éxito rotundo de cualquier operación de narcotráfico en la que él estuviera involucrado.
Ajá. Si le devolvemos el importe, como dice la publicidad.
Ni siquiera, está asegurada tu ganancia.
No la inversión, sino la ganancia.
La ganancia está asegurada. Ajá. Te costaba un poquito más, o sea, él se quedaba con una parte más, pero el negocio era rentable y que alcanzaba para todos esos lujos, digamos.
Claro.
Si el embarque por alguna razón se caía, quería decir, en manos de autoridades, él igual te daba el dinero como si el embarque hubiese sido exitoso y después lo recuperaba en otro viaje.
Obviamente, claro.
Ahora, ¿qué cosa? ¿Qué estructura? Porque hay una logística detrás de todo eso. Porque no es solamente enviar la droga, sino que además de eso hay una logística de seguridad. Sí, y además todos los contactos con lo que decía Felipe recién, no con todos los organismos del Estado. Claro.
Yo realmente no sé cómo hacía. Hoy hay internet, hoy te puedes comunicar, hoy hay telefonía móvil. En ese momento no había ni telefonía móvil siquiera.
Aparte no convenía mucho usarla tampoco, ¿no?
Pero ahora convenía o no, pero hoy te hace más fácil comunicarte con el mundo, generar contactos. Pero antes, ¿cómo hacía? Si no tenía a nadie a quien...
Por lo que vos decís...
empezaba un campesino, ¿no?
Por lo que vos decís, él era una persona no delegar, evidentemente, no de atender personalmente mucho, ¿no?
Sí, yo llegué
a la... Y la gente lo quería ver a él, además, me imagino.
A mí me pasó que llegué a la oficina en varias oportunidades. Normalmente iba, almorzaba con él o pasaba a saludarlo. Y yo encontraba a la misma persona esperando esa cita durante 3 días seguidos con la misma ropa. No se iban de la oficina, se quedaban a dormir porque sabían que era la oportunidad de sus vidas tener esa opción de reunirse con don Pablo, entre comillas.
Claro.
Y claramente no se iban de ahí. Mientras yo estaba, de pronto entraba una patrulla de la policía, yo me asustaba, decía, van a hacer un allanamiento, ¿no? Y entraban a cobrar su cheque y se retiraron.
Claro. Así nomás. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando con Juan Pablo Escobar sobre este libro apasionante, Pablo Escobar, mi padre.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.